Entrevista.
Último bloque, amigos, de 9.70 de Noticias, 8.37 de la mañana. Les decía antes de la pausa que vamos a conversar sobre los últimos datos del monitor educativo de primaria que fueron entregados, divulgados el pasado 28 de abril por las autoridades de la educación. Esta es una herramienta que unifica, sistematiza los datos del subsistema educativo público entre de los últimos años, y el informe arroja, según los datos que fueron brindados, algunas señales de alerta a temas clave como la asistencia a las clases y la caída de la matrícula y además la repetición escolar. Vamos a hablar sobre los desafíos, el balance y la situación actual de la educación pública y bueno, los planteos que se realiza y que se está planificando por parte de las autoridades de la educación. Nos acompaña esta mañana Andrés Peri, director sectorial de Planificación Educativa de la ANEP. Bienvenido, Peri. Un placer recibirlo. ¿Cómo
le va? Un gusto estar acá.
Bueno, gracias por acompañarnos. Usted dijo que el monitor levanta centros, pero alguien tiene que cabecear. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los centros que se está levantando, que está levantando el monitor educativo y que tienen que cabecearse? ¿Y cuál es la urgencia para eso?
Capaz primero hablar un poco del estilo de juego antes de ver el centro.
Bien.
O sea, la primera cuestión del estilo de juego es, hace 22 años que sistemáticamente analizamos la información de cada una de las escuelas y el monitor fue el primero que hizo el giro copernicano de las estadísticas para centralizarlas, para devolverla a cada una de las escuelas. Hace 22 años, por primera vez, toda la información que se recogía centralmente se hizo un informe para cada una de las escuelas. Ahora es un sistema web de consulta, cada uno puede entrar y ver la escuela. Eso fue progresando a medida del tiempo. O sea que el estilo de juego antes de levantar el centro es, tenemos un monitoreo sistemático del sistema educativo donde cada una de las tendencias y los cambios los podemos monitorear en algunas variables clave. No en todas, sino en aquellas que tenemos sistemáticamente. Ese es el estilo de juego en primer lugar. Y ahora, en cada presentación del monitor hay elementos a destacar. Entre los énfasis que tuvo esto, en realidad estamos viviendo un momento demográfico en la historia del país muy particular. A mí me tocó, yo hace 20 años que trabajo en la ANEP, sí. Y me tocó al principio la primera cuestión de ver la primera gran caída de la fecundidad que termina afectando en el sistema educativo, que empezó en el 2005. Ahí hubo una primer caída de la fecundidad que obviamente repercute en la caída de la matrícula. Claro. Pero si tú dices públicamente, decir cayó la matrícula, parece un dato malo. La cobertura siempre aumenta, nunca bajó. Pero si el titular es cae la matrícula, hay una sensación de problema que no es cierto. En realidad nosotros escolarizamos a todos los niños que nacen. El problema es que antes nacían 58.000 niños, por ejemplo, en el 98, y ahora están naciendo 30.000. Por lo cual, las cohortes, o sea, las generaciones que escolarizamos, están más chicas. Por eso, primaria registra por cuarto año consecutivo una caída de la matrícula.
¿Y eso no es un problema, entonces, que caiga la matrícula? ¿O sí es un problema para usted?
Es un problema si nosotros, los niños que nacen, no los escolarizamos.
Ajá.
Nosotros escolarizamos los que llegan al sistema educativo. Y la cobertura siempre aumenta. El bono demográfico se puede entender también como una oportunidad. Yo ahora no tengo que escolarizar contingente que me presionan sobre la matrícula, sino que tengo que concentrarme en mayor intensidad, si uno quiere, del proceso educativo sobre cada uno de los niños. Antes, los grupos de inicial eran más grandes que los de común. Hace como 3 o 4 años que eso se empezó a revertir y progresivamente ya los grupos numerosos que antes los contábamos por miles, hoy los contamos por cientos. Había creo que 2.800 grupos de mayor de 30 niños por el 2010. Actualmente son 400. ¿Se entiende? La magnitud del cambio es enorme. Estábamos acostumbrados a una cuestión de cada año tengo que pedir cargos porque me aumenta la matrícula. Eso cambió. Lo que tenemos que ir pensando es cómo nos adaptamos a esas generaciones que ingresan. Por eso uno de los objetivos de esta administración es seguir ampliando la cobertura de 3, que es la única que no está universalizada,
claro.
Porque es la única que no es obligatoria. la obligatoriedad empiece a los 4 años.
Que es una discusión que tiene muchos años y que no se ha logrado zanjar todavía, el tema de la universalización de los 3 años, ¿no? O
sea, si, no, en realidad.
¿Y por qué no se ha aplicado todavía? Si no es una discusión.
Perdón, nunca fue obligatorio 3.
No.
Nunca fue.
Es una discusión de hacerlo obligatorio, a eso voy.
Empezando a hacer una discusión.
Hace tiempo que es una discusión, discúlpeme. El tema de universalizar a los 3 años en el país.
¿Qué evidencia tienes?
No se ha avanzado en eso.
¿Qué tienes? ¿Sabes cuál es la cobertura
de 3? Esa discusión pública que se hace.
¿Cuál es la cobertura de 3 actualmente?
No sé. ¿Cuál es?
Es 83%.
Ajá.
Sin obligatoriedad, es 83%. Los niños pasan. Al principio de los CAIF o los jardines, cada vez más las sociedades tienen mayor institucionalización de la crianza, si lo querés ver. Antes los niños estaban en las familias hasta que entraban a la escuela y hubo una gran revolución en los últimos 50 años en la ampliación de la escolarización. Eso es lo que nos tenemos que concentrar. Y me parece que el enfoque tiene que ser de toda familia que solicita tener una plaza en los 3 años para tenerlo, lo va a tener. No depende solo de la ANEP. En 3 tenemos oferta en la ANEP, oferta en los CAIF y oferta en los privados.
¿Y por qué no se ha institucionalizado eso todavía? A eso iba mi pregunta.
Para eso tiene que ser obligatorio.
Claro,
para eso tiene que haber una ley.
¿Por qué no? Claro, pero a eso iba. ¿Por qué cree usted que no se ha avanzado en una ley o no se ha universalizado todavía la obligatoriedad de los 3 años?
La realidad no funciona por leyes. Funcionan por lo que la gente quiere y se adecua al marco normativo. Y en ese marco hay todavía familias que dicen, yo lo quiero conmigo, yo quiero otras opciones de escolarización, yo no quiero que me obliguen a poner mi niño. ¿Me explico? Hay discusiones sobre esa cuestión. A mí me parece que tenemos que construir oportunidades para que los niños desarrollen tempranamente sus habilidades. Y hay muchas familias que las podemos apoyar en ese proceso y vamos a ser muy proclives a hacerlo. Para mí lo interesante es que ese bono demográfico, si uno mira la caída de la matrícula, es enorme en inicial. ¿Pero por qué? Porque no nacieron. Y entonces, antes teníamos 90.000 niños en inicial, ahora tenemos 70.000. Alguna vez pusimos las sillitas para 90.000 y los recursos para eso. La oportunidad está. Lo que falta es, y vamos a hacer una campaña de empujar la universalización de 3 como oportunidad para las familias. Vamos a hacer foco en tenerlos bien atendidos con todos los recursos que lo requieren, porque me parece que este cambio, la oportunidad que nos da el bono demográfico es concentrarnos más en lo que precisa cada niño. Hemos visto en investigaciones que hemos hecho que muchas veces logramos cubrir a todos, pero para las necesidades que tienen para que progresen a lo largo del sistema requerimos más intensidad de apoyo. Y a veces no llegamos con esa intensidad.
Ahí están los problemas que surgen en el tema asistencia, en el tema repetición. Porque, o sea, usted, por lo que entiendo, usted dice que la caída de la matrícula no necesariamente tiene que ser algo malo, sino que tiene que ser una oportunidad para escolarizar a todos, y seguir escolarizando. Pero los problemas se producen después con estas situaciones que se dan.
Digamos, tenemos problemas de asistencia con o sin caída de matrícula.
Claro, ¿no? Claro, por eso, sí, claro.
El problema de la asistencia, si quieres, vamos hacia él. De vuelta, lo que hemos visto es que no se ha recuperado el nivel de asistencia post-pandemia, pero que inclusive antes de la pandemia teníamos problemas de la asistencia. Estamos haciendo foco en esas cuestiones. Nos parece importante que la sociedad comprenda la importancia de la regularidad de la asistencia. Los estudios que hemos hecho han mostrado de que hay como una percepción de que la asistencia no es un problema, pero si un niño falta 2 días por mes a clase a lo largo del año, termina siendo un asistente crónico, de lo que se llama en la literatura, o sea que no llega al 90% de la asistencia que tiene que tener. Eso es un poco lo que reportó el monitor. Lo que vemos con respecto a la asistencia, sobre todo en primaria, es que los niños no eligen faltar, son los padres los que tienen la responsabilidad de llevarlos.
Claro.
Y ahí es donde también el sistema educativo puede actuar, pero no todo depende del sistema educativo. Por eso me parece muy importante esta cuestión societal de preocuparnos por la asistencia, porque es una responsabilidad de todos, es de llevarlos al niño, asegurar que están los arreglos familiares para que a las 8 de la mañana se están en las escuelas.
¿Cómo nos llevamos con los países de la región? ¿Cómo están los países? Bueno, muchas veces en las pruebas PISA estamos en la competencia a ver en qué estamos, ¿no? En qué tabla estamos. Y en esta tabla, ¿cómo vamos? Porque la inasistencia de un 65% suena de que estamos muy por debajo de la tabla, en cualquier tabla, ¿no? Mm. Porque son muy malos los datos en inicial y en primaria. Pero ¿cómo estamos con los demás países de la región? Mm. Porque quizás el problema no solamente uruguayo, sino un problema regional, sí, por lo menos, por decir algo.
Digamos, el problema de las comparaciones es que siempre uno va a encontrar gente más arriba y más abajo que uno. Pero tomando la comparación regional, en realidad en informes que hemos hecho recientemente hemos visto, por ejemplo, PISA a los 15 años hace una pregunta sobre cuánto faltaste las 2 semanas antes de la prueba. Eso lo que permite es comparar a todos los países en función de eso. Y Uruguay estaba entre los 12 países de América Latina de los 3 que tenían mayor inasistencia. También yo me acuerdo cuando empezamos a ver el tema del ausentismo crónico, cuánto se da en los países desarrollados. Para poner un ejemplo, no sé, me acuerdo de haber revisado en la administración Obama, que se preocupó mucho por la asistencia. En realidad, el ausentismo crónico en las escuelas de Estados Unidos estaba en 14% y eso saltó las alarmas. Nosotros estamos en 60 y algo.
Ah, sí, muchísimo.
O sea, hay un salto enorme con respecto a eso. También es cierto que el límite de lo que la literatura llama ausentismo crónico es muy alto, porque presupone haber asistido al 90% de los 185 días de clase, independiente si son faltas justificadas o injustificadas. Uh-huh. Y los niños se enferman,
claro,
pasan cosas. ¿Me explico? Uh-huh. Es un límite alto. En realidad, si uno lo mira con otros indicadores, nosotros también vemos cuál es la tasa de asistencia, el promedio de días asistidos de una generación, y estamos actualmente en 158 días al año. Uh-huh. Eso en realidad es un promedio que está compuesto por todas las asistencias de los 300.000 niños de primaria. En realidad yo creo que tenemos un espacio para mejorar, tenemos que seguir capaz mejorando los reportes y la percepción societal de que esto es un problema. Y lo que estamos viendo que en un sistema muy potente que tiene primaria, que es GURI, que es el Sistema de Gestión Unificada de Registros, que es el que tiene a su vez asociado GURI Familia, que es en el cual reportamos comunicaciones, el carnet, etcétera, estamos mejorando ese reporte de asistencia. Porque antes solamente decíamos faltas justificadas, injustificadas y totales, ahora estamos dando un sentido de magnitud. De hecho, estamos mostrando cómo a lo largo del año, y hemos ido, en el caso de GURI Familia, a un semáforo, para que la familia vea si mi niño está en rojo, claro, está en amarillo, claro, o está en verde.
Para que haya un seguimiento del tema de la falta y que desde las autoridades de la educación, del centro de estudios, les informa a los padres la situación del niño.
Totalmente.
¿No? Está bien. ¿Cuánto preocupa el tema de la repetición? Porque, de acuerdo a los datos, ha habido un aumento importante, ¿no? En este informe respecto, o sea, la tasa global está en el 2%, ¿no? En 2024.
¿Y te parece muy alto?
Un punto, no sé, le pregunto. Un
¿te
punto,
parece
un punto,
2%
no,
muy alto?
Mi opinión no importa, yo soy periodista, le estoy preguntando a usted. Mm. Un punto porcentual por encima, no, un punto, pero es un punto porcentual por encima de 2023. Y sí, está por debajo del 2022, 0,8 puntos. O sea, se bajó, se subió respecto de 2023, pero se bajó respecto de 2022. ¿Cómo lo analizan esto ustedes? Porque a mí me interesa su opinión. Mi opinión no importa.
Mi opinión es que, primera, la cuestión a analizar es que, si uno mira a largo plazo, la repetición ha venido cayendo en los 20 años que yo trabajo en la NEP. Si uno mira los informes de la CIDE del 60... era un problema la repetición. Actualmente, con una repetición del 2%, yo no diría que es un problema y no hablaría de una alarma. La segunda cuestión es que han habido cambios en lo que se llama el régimen académico. ¿Qué quiere decir? El REDE, que junto con la transformación educativa lo que supuso es instaurar la promoción automática en los grados primero, tercero y quinto. Ergo, en esos 3 grados, todos pasan. Se pasa automáticamente. En otros países, Eso estaba instaurado en primer año, por ejemplo. En alguna vez hubo algún intento en Uruguay de hacerlo, pero eso es un cambio importante en el régimen académico. A mí lo que me parece importante es no focalizarse con la repetición, porque me parece que lo que estamos haciendo es viendo qué es lo mejor para que cada niño siga su trayectoria en función de lo que aprendió en el año lectivo. Y eso es lo que tenemos que hacer énfasis. Un sistema educativo no tiene que prescribir para todos los niños qué es lo que pasa, sino sobre todo aquellos que siguen su seguimiento son los que tienen que resolver qué es lo mejor para el niño en la trayectoria. Lo que hemos visto que en el pasado, cuando hacemos estudios longitudinales, vemos que el haber repetido un año en el sistema educativo, inclusive en primaria, cuando lo seguimos por muchos años hasta que llegan a media, ese es un factor predictor de la deserción. ¿Por la repetición? No, porque la repetición lo que hace es identificar los niños que tienen problemas. Hay un profesional que dice, este niño no tuvo avance significativo durante el periodo. Y lo que pasó en este tiempo, por eso me parece lo importante, es educar a la lectura de los datos, no tener visiones alarmistas de los datos y comprender que los datos son reflejo de procesos. ¿Cuáles son esos procesos? El primero es el cambio del régimen académico que introdujo cambios en cómo circulan los niños en el sistema.
Pero cuando un niño repite, ¿esa repetición no se podría haber evitado por parte de las autoridades de la educación en conjunto con la familia? ¿No se podría haber hecho un seguimiento durante el año de cómo evolucionaba el niño?
¿Uno podría haber evitado que los niños no se enfermen?
No, son dos cosas distintas, perdóname.
No.
¿Cómo que no? Si el niño lo están formando en la escuela y la familia. Una enfermedad es algo que no se puede prever. No, es algo que puede pasar un día para el otro y uno no lo puede prever. Que un niño repita o no repita, ¿cómo no se va a poder prever? ¿No se puede analizar cómo va evolucionando en su educación?
A lo largo de todo el proceso educativo hay profesionales que van siguiendo la evolución. Cuando llega el final de año, lo que tienen que hacer esos profesionales es resolver cómo sigue este niño su educación. Y yo, que soy un contrario de la repetición, me parece que lo que tienen que resolver es qué es lo mejor para este niño. Y ahí viene, según su grado de avance, es que siga con su generación y pase al otro con apoyos, o, dado que su avance ha sido tan escaso, su salto no va a poder trabajar en su zona próxima de desarrollo para los niños que lo han superado. Es mejor que siga su trayectoria en el mismo grado. Esas son decisiones profesionales locales, no centrales. Y esas son las que tenemos que priorizar. Primaria es un sistema que va progresivamente a personalizar la educación en función de la situación de cada niño. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el efecto. Y en realidad, si uno mira el informe del monitor, lo que mostró es que en los grados donde hay repetición, subió la repetición. En los grados que no hay repetición, por decreto es cero, porque hay promoción automática. Y lo que tenemos que ver en ese sistema, capaz lo interesante como corolario de toda esta discusión, es que si uno traza una línea de larga duración de la repetición, los últimos años son de gran movimiento. Crece en la época de la pandemia, sube, que es la primera vez que sube después de casi 20 años, y baja significativamente el año anterior por el efecto del RDE, pero vuelve a subir porque se habilita la repetición en los otros grados. Entonces, me parece que más que discutir la repetición, lo que tienen que hacer los sistemas educativos es cómo apoyo a los niños que se rezagan para que todos puedan llegar a su objetivo de logro.
¿Y se apoya de alguna manera quitando la obligación en las asignaciones familiares para que los padres envíen sus niños al colegio? ¿No es una contradicción? Un tema que está en discusión dentro de, por ejemplo, en la campaña, dentro del Frente Amplio mismo, y es un tema que de debate, todavía no hay una resolución. ¿No es una contradicción o un problema en el tema de la exigencia de los padres, esa concientización que muchas veces no se da y que se tiene que transformar en una exigencia para que se cumpla y para que los niños vayan? Pues los niños no deciden ir o no ir, es un tema de los padres.
Sí, a ver, en realidad las asignaciones familiares son del BPS, Nosotros proveemos cómo van asistiendo y son decisiones extra NEP lo que quiero mostrar sí. con respecto a estas discusiones. Yo lo que creo importante es lo que estamos haciendo desde la NEP, que es este devolver información en tiempo real a las familias para que vayan percibiendo cómo está la asistencia y tratar de ir erosionando esa idea que mi niño va bien porque está faltando poco. Y estamos tratando de dar ese con ese semáforo visiones más mejor informadas de cómo va su niño a lo largo del tiempo. Es distinto tener, no sé, 10 inasistencias, no sé, a mayo que 10 asistencias en octubre. En mayo es un problema enorme, en octubre los días que transcurrieron fueron distintos. Me parece que la asistencia en particular requiere de un compromiso entre la familia y la escuela. La escuela va a hacer un seguimiento más cercano de la situación de cada niño, va a estar en contacto con los padres antes de entrar en el aspecto punitivo del corte. Me parece que esa es la primera cuestión. A mí no me preocupa esta cuestión. Yo creo que lo que nosotros deberíamos es articular estos sistemas de apoyo que más pegados a la ejecución. Actualmente lo que pasa es que esto se hace por grandes bases de datos donde busca si la cédula, si está asistiendo a una institución educativa, y en realidad cuando hacemos ese corte lo hacemos en septiembre y octubre y ya pasó el año. Nosotros necesitamos sistemas más pegados a cómo es el tránsito de los niños de marzo, en abril, en mayo, en junio, y hacer foco justamente en esos sistemas.
Bien, Andrés Pérez, director sectorial de Planificación Educativa de la NEP, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.